When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Hoy tengo una gran invitada para ustedes, que fíjense que son de esas, yo no sé si decirle diosidencias, casualidades, coincidencias, pero yo creo que en las sinergias y en los propósitos. Yo la conocí a ella, es una conferencista que me tocó compartir escenario en el Encuentro Internacional de Mentes Maestras en Nueva York con mi papá Luis Fallas. Y cuando ella estaba lanzando su libro, yo iba caminando por el pasillo. Era el estreno de su libro, de este libro que tengo en mis manos, que se llama El Final del Sufrimiento. Ahora sí que yo fui la primera vez, porque cuando empiezan a poner la mesa de los libros y ya está en la conferencia, yo agarré el libro y dije, yo quiero comprar este libro. Lo agarré, lo pagué y sentí algo muy bonito porque me gustó el tema de decir el final del sufrimiento, el inicio de la transformación. Me llamó mucho la atención la portada, las cadenas quebrándose, rompiendo esas limitantes, rompiendo esos miedos. Y bueno, fíjense lo que es de comprarle un libro y de estar ahí viendo su conferencia al hacer sinergia. Hoy te la traigo a ti en Sinergéticos en exclusiva. Quédate hasta el final, te va a gustar mucho esta conversación como la voy a disfrutar yo. Noreida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida, bienvenida. Yo compré tu primer libro.
Sí, Jorge, de verdad que me dio mucho, mucho gusto. Fue una emoción muy grande el estar yo ahí en la mesa, en la presentación de mi libro, ¿verdad? Y que pasara Jorge ese rato si dijera, este título me gusta.
Es bueno.
Esta fotografía me gusta. ¿Cuánto cuesta? No, yo me emocioné y recuerdo que te dije, Jorge, es el primer libro que yo vendo. Pues me quedé muy emocionada, Jorge, con eso.
No. Y vas a vender muchísimos. Fíjate que yo no sé tanto de libros. Soy dueño de una editorial recientemente, pero sí le entiendo mucho el concepto de los videos. Y lo que más jala es un título. El título es poderoso. La gente a veces tiene unas grandes historias y le pone al libro La Ventana Verde. O sea, que no describe. Muy, muy bueno. Oye, Noreida, ¿y cómo fue el hecho de escribir un libro? ¿Por qué escribir un libro?
Sabes que yo estoy en el Centro de Superación Personal con el maestro Luis Fallas. Ya yo voy, este es el sexto año. Entonces, cuando yo inicié, se me dijo, al cuarto año, usted tiene que preparar un libro. Al quinto año, usted lanza ese libro. En aquel momento yo dije, ¿un libro? ¿Yo? Bueno. Sin embargo, entré en un proceso de información, ¿verdad? Y año con año, pues en el cuarto año yo ya quería sacar todo y se me dio todo perfecto. Ese año escribí el libro en unos cuantos meses y a descargar la información, ¿no? Porque pues ya 5 años de estudio, pues ya eran suficientes como para tener una historia, un proceso, qué decir, ¿no? En el libro, porque muchas personas a veces, pues sí, queremos hacer un libro, pero lo importante es qué vas a dar en el libro, ¿verdad? Entonces, pues es así como lo creé.
Mencionas algo bien importante y poderoso, que hay personas que no le quieren poner fin a su sufrimiento. Cuando yo leí esa parte me impactó que dije, a ver, porque no fue mi caso. O sea, yo llegó un momento en mi vida que dije, yo no quiero sufrir más, ya estoy cansado, debe haber otro estilo de vida, tengo que perdonar, tuve que ir a terapia, yo tuve mi proceso. Pero esa frase me llamó mucho la atención que dices que hay personas que no le quieren poner fin a su sufrimiento. ¿Por qué?
Yo pienso, Jorge, que la mayoría de las veces el final de sufrimiento, en mi caso, por ejemplo, fue una rendición. Yo creo que el final del sufrimiento es una rendición. Es decir, ya no quiero más, como dices tú. O sea, tiene que haber algo más. Sin embargo, también hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están en el sufrimiento. Entonces, de eso es que trata el libro.
¿Cómo darte cuenta si estás en el sufrimiento?
¿Cómo darte cuenta? Muchas de las veces, la mayoría de las personas que caen en ese sufrimiento, ¿verdad? Y que tienen una rendición, pues muy fácil. Sin embargo, la gente que ni siquiera se da cuenta, pues es ahí que si no llega la rendición, pues pueden vivir toda una vida inundados en conflictos, en dramas, en sufrimientos en su vida y nunca darse cuenta que pudo haber llevado una vida mejor. El tema del libro, que es la separación de la mente y el ser, que es lo que a mí me apasiona ese tema, darme cuenta yo pues que no somos los pensamientos, yo creo que de ahí deriva el final del sufrimiento, ¿no? Darse cuenta que ese sufrimiento es creado por nuestros pensamientos y por la mente.
¿Cómo separamos la mente del ser, lo que acabas de mencionar?
Cuando yo reconocí quién en realidad era, porque lo que nos pasa a las personas, Jorge, es de que no, a veces no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos, ni a dónde vamos. Andamos perdidos, no sabemos qué hacemos aquí en este mundo, que porque a lo mejor porque mi mamá y mi papá me tuvieron y es así, es por eso que yo estoy acá. No, la vida, yo comprendí que tiene un sentido, hay un propósito. Espiritualmente me encanta cuando me dicen, elegiste tú venir acá, elegiste una vida, una historia de venir acá. Entonces, yo fui comprendiendo que la vida tenía un sentido más grande que nada más estar aquí, aparecimos por acá. Entonces, lo que a mí me apasiona, ¿verdad?, es haber descubierto que yo soy un ser, un alma que elegí un propósito, una historia de venir acá.
La gente normalmente cuando tienes éxito, escribes un libro, la sacas del parque, tienes una trayectoria, admira la victoria, pero no conoce la historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empezaste?
Mi historia era, yo no he vivido una vida con historias muy fuertes como testimonio grandísimo. Sin embargo, tengo un testimonio muy bueno y que debe de ser el de muchas personas, ¿verdad? Vivía en un conflicto emocional, en un conflicto interno donde yo tenía buen trabajo, yo tengo cinco hijas mujeres.
Wow.
Entonces,
cinco.
Sí, cinco hijas mujercitas todas, desde ahorita tiene la más chica 7 años, va a cumplir ya en una semana, y la más grande 22 años.
Okay.
Entonces yo tenía cinco hijas, estaba en mi segundo matrimonio, tenía una compañía, un trabajo buenísimo, estaba ganando suficiente dinero como para empezar a viajar. Fue cuando conocí a Luis Fallas en Nueva York, empecé a viajar a diferentes lugares. Entonces yo sentía que lo tenía todo, pero tenía un estado interno de insatisfacción, como tú no tienes una idea. O sea, yo siempre sentía que me hacía falta algo. Y decía yo, ¿qué me hace falta? Si ya tengo amor, ya tengo salud, tengo mis hijas, tengo dinero, tengo viajes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces, yo vivía, de hecho, mis facciones de mi cara reflejaban como una amargura, ¿no? Así como, ya no me des más vida. Wow. Entonces, yo tenía esa situación de conflictos, de cosas que habían pasado, culpas, victimismo, mucho juez en mi vida. Me tomaba las cosas personal como no tienes una idea. Entonces vivía en conflicto interno constantemente, hasta que yo ya no aguantaba y decía yo, tiene que haber algo más. Y precisamente pues fue que encontré el Centro de Superación Personal, en donde yo entré en un proceso, en un estudio, ¿verdad? Donde conocí la información del despertar de la conciencia y yo dije yo, esto, entre más lo leía y más lo investigaba, más me liberaba, más contenta me sentía, más en paz y era lo que yo buscaba, era lo que me hacía falta, encontrarme a mí. Ahora yo soy, que era la pregunta, ahora yo sé quién soy, soy un ser, soy un alma. Soy un espíritu, no soy mi mente. Esa fue la liberación y es el premio más grande que yo he recibido en la vida.
Fíjate que se me hace bien interesante cómo lo describes y cómo te pasó a ti. Mencionas que tuviste una especie como de despertar, ¿no? Yo le llamo ese despertar de conciencia. Pero tenías lana, tenías buen trabajo, familia, salud, y tú no te sentías... Descríbeme ese sentimiento. ¿Cómo es no sentirte bien? ¿Cómo es no sentirte llena? ¿Cómo es ese sentimiento de que te hace falta algo?
Es una insatisfacción, Jorge, que dices tú, bueno, tengo esta cantidad de dinero, ya tengo este carro, me voy a comprar otro carro, ahora me voy a ir para allá, ahora me voy a ir para acá. Y no sé si has visto en alguna ocasión la película de Soul, donde 22 le muestran diferentes cosas que puede ir a hacer a la Tierra. Sí. Y dicen, algo así es lo que me pasaba a mí, un sentimiento de insatisfacción. Pero era más culpa, era más victimismo, era el propio juez, ¿verdad? Que yo usaba para las otras personas, pero que era el mismo que usaba, obviamente, para mí misma. Entonces, mi mente era limitante, mi mente era negativa, mi mente me enviaba pensamientos de sufrimiento, de conflictos y de dramas emocionales muy grandes.
Creo que, ahorita quiero hablar un poquito de los dramas, pero quiero llegar al punto de donde nosotros tenemos dos caminos. Yo creo que hay una persona como tú que dijo, tengo este tema y quiero buscar ayuda. Y hay otras personas que dicen, esto es lo que me tocó vivir. En los ranchos conozco señoras que dicen, es la cruz que Dios me mandó. Es lo que me tocó. Fue mi suerte. Y se quedan viviendo toda su vida así. ¿Cómo es que tú decidiste pedir ayuda, buscar ayuda? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo te pasas? Yo creo que la mayoría, el porcentaje más alto es gente que se queda ya en el drama, en el victimismo, en la mentalidad para abajo. Pero tú dijiste, quiero saber más, quiero aprender estos conceptos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuál fue ese detonante?
Precisamente fue una rendición, como lo decía al principio, Jorge, porque yo estaba en alguna ocasión en mi trabajo, ¿verdad? Y decía yo, ¿por qué yo tengo esta insatisfacción tan grande? Entonces fue como pedir información, ¿no? Como tiene que haber algo más. Y cuando yo siento esa sensación de insatisfacción, yo dije, tiene que haber algo más. Y precisamente, yo tengo un lema que igual lo escuché en alguna ocasión con Henry Corbera, que apasionadamente soy admiradora 100% de él. Y dice él, somos información. Y cuando él decía, somos información, o sea, a mí me entró como un despertar, ¿no? Dije yo, eso es. Yo traigo mi vida. Yo ando resolviendo mi vida con la información que yo traigo, entonces yo estoy en conflicto porque estoy completamente identificada con lo que yo pienso. Entonces, si yo quiero una vida diferente, debo de agarrar información diferente, ¿verdad? Entonces, cuando llegó esa rendición, esa desesperación de insatisfacción, y yo lo tenía todo, sentía que como que yo podía comprar el estar mejor, y lo estaba haciendo con, a lo mejor con casas o con autos o con viajes. Sin embargo, un día dije yo, voy a ir a esta conferencia. Algo debe de haber allí que me comenten, ¿verdad? Que me platiquen, okay, porque yo quiero aprender más. Entonces, es ahí donde yo digo, posiblemente yo pedí información. Tuve una rendición y pedí información, y es que empezó a llegar.
Me gusta mucho la parte de somos información. ¿Sabes que no? Por eso me encanta el podcast. Oh, yo me emociono porque ¿cómo aprendo? Yo para mí esto es una escuela, ¿no? Y es cierto, somos información. He escuchado que somos lo que le metemos a la cabeza, ¿no? Hay que tener dieta mental. He leído muchas cosas. Yo mismo lo digo en mis conferencias. Pero es cierto, somos información. ¿Qué información tienes hoy en tu cabeza?
Hoy en mi cabeza yo tengo una separación de mis pensamientos, ¿sabes? Ahora yo sé que tengo mucha información, chatarra le pudiera decir yo, ¿por qué? Porque es información programada desde mis ancestros, información que recibí yo en la pancita de mi madre, ya lo sabes tú, sí. Información que yo adquirí cuando yo nací, información que yo adquirí del uno a los 7 años, e información que yo adquirí de los 7 años en adelante por repetición. Entonces llegué al punto de decir, con razón pues yo estaba siendo una persona que no soy yo, que estoy repitiendo información nada más. Entonces el conflicto interno que yo tenía, la insatisfacción que yo vivía era que yo no era, o sea, no era yo. Entonces por eso yo digo, el final del sufrimiento inicia cuando tú reconoces quién en realidad eres. No eres toda esa información sistematizada, programada, heredada, entonces ni creada por hábito. Entonces empiezas tú a reconocerte. ¿Cómo tú te reconoces? Yo siempre les digo a las personas que están en mis cursos, una manera de reconocernos pues es ver a una persona y todo lo que tú puedas admirar de esa mujer, o si eres un caballero, de un hombre, pues eso es lo tuyo. Sin embargo, como tu mente te dice otra información, tú dices, no, esta soy yo. Y no, en realidad no somos lo que la mente nos dice, porque la mente, la mayoría de los pensamientos, pues ya están programados y sistematizados aparte, ¿no?
Hablas de la programación de los pensamientos y de todo este sistema. ¿Qué pasa con la famosa vocecita interna? Mi pregunta para ti es, ¿cómo controlo esa vocecita interna si toda la vida te dijeron, quítate estorbo, tú no sirves para nada? Sirves, a mis hermanas le dijeron mucho esta frase muy fuerte. Uh-huh. A mi papá les digo, yo no crecí con mi papá. ¡Sácate para allá! Nomás vas a servir para sentarte en la mazacuata. O vas a estar como escopeta de rancho, arrinconada y cargada detrás de la puerta. No los quiso apoyar en la educación. Yo después las conocí, yo les ayudé. Pero ¿cuántas mujeres y cuántos hombres no han vivido esos pensamientos que hoy de adultos traen esa vocecita, producto de todos los que les pasó? ¿Cómo se quita esa vocecita?
Fíjate que yo lo comprendí así, Jorge. La vocecita no es una, son varias. Sin embargo, todas esas vocecitas no somos nosotros. Entonces, si tú aprendes a ser esa alma, ese ser, porque el alma, el ser, llegamos acá sin pensamiento. ¿Ok? Sin información. Entonces, el pensamiento es algo que sucede. Entonces, cuando tú desde el ser, sin pensamiento, puedes escuchar tú todos tus pensamientos, todos completamente, tú los podrías filtrar. Okay. Tú podrías decir, bueno, esto es un pensamiento, es verdad, es mentira, este pensamiento me duele, me victimiza, me culpa, me hace enjuiciar, me apega a algo. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Eso es lo que yo comprendí. Para mí el despertar de la conciencia es reconocernos quién en realidad que somos y que llegamos acá en un mundo, y yo se los platico así. Yo siento que llegamos acá a este mundo y que llegamos y se nos agarró un chip acá y se nos instaló ahí en la cabecita y se nos dijo, tú eres esto. Y de aquí para allá vas a empezar a ver la vida con estas creencias, con estas ideas, y tú vas a creer lo que tú piensas, toda la gente identificada con todo lo que nosotros pensamos. Sin embargo, el sufrimiento, el conflicto, el drama, el apego, el juicio, el victimismo, la culpa, todo eso es pensamiento. Hay un maestro que yo admiro también demasiado, que para mí es uno de los más grandes, Eckhart Tolle, y él dice, el estrés no existe, lo que existe es pensamientos de estrés. Entonces, cuando yo fui comprendiendo eso, adquirí una separación completamente de todo lo que yo pienso, lo filtro. Todo lo que yo pienso, lo dudo. Y hay una frase buenísima, es vende tu información y compra asombro. Cuando yo escuché esa frase dije yo, ahí está, es eso. Entonces, entre más nos aferramos de lo que nosotros creemos y defendemos, y ese yo soy, y es que yo así soy, y es que yo no puedo cambiar porque yo ya vengo así. Se pone etiquetas uno sin darse cuenta que es el mismo pensamiento condicionado con todo lo que se le ha dado, y pues nosotros tenemos pues miles de posibilidades de ser lo que nosotros quisiéramos ser. Entonces, si nosotros nos separamos del pensamiento, adquirimos el 100% de libre albedrío, porque estar condicionados con lo que nosotros pensamos, identificados con esos pensamientos, jamás tenemos un libre albedrío, porque estamos obedeciendo programas sistematizados, heredados y creados por hábito, por repetición y todo eso. Entonces dejamos de ser nosotros, vuelvo a lo mismo, y es allí donde ya tú dices, bueno, yo soy un ser, yo soy un alma sin pensamiento. Cuando llega el pensamiento, lo filtro, esto va conmigo, le doy, ¿verdad? Me lleva a donde yo quiero ir, órale, vamos. Pero si ese pensamiento a mí me limita, me mantiene en conflicto, en tal vez sufrimiento, puedo separarme de él. Entonces, el ser, el reconocer quién en realidad nosotros somos, para mí es lo máximo. Y ese es el mensaje más grande que yo traigo en el libro y el mensaje más grande que yo le puedo dar a la humanidad. Ayudar a ese maestro tan grande de Eckhart Tolle a dar ese maravilloso mensaje. Que no somos ni una vocecita, no somos ni dos, ni tres, porque son muchas voces, algunas voces que traemos acá en la cabeza, pero todas son pensamiento. Separarnos de ellos, filtrarlos, es lo mejor que podemos hacer para llegar a donde queremos ir o para hacer o para obtener la paz, la tranquilidad que nosotros estamos buscando también.
Háblame más del proceso de la filtración. O sea, como si fuéramos un niño de 8 años que hoy te esté escuchando, tengo pensamientos, ok, eso me gustó. ¿Cómo es filtrarlos? Lo primero es la vocecita no se va a acabar. ¿Estamos de acuerdo? Esa voz siempre va a estar.
Siempre.
¿Cómo se filtra?
¿Cómo se filtra? Bueno, un ejemplo, ¿verdad?, de lo que yo hago y de lo que yo he aprendido con todo este proceso del despertar de la conciencia, pues es entrar en mi ser interior, ¿verdad? Es entrar al interior mío. ¿Cómo lo logré? Es bueno tocar este punto. ¿Cómo yo lo logré la separación aún un poco más fácil? Sí. Pues fue con el proceso de la meditación. Okay. Cuando yo escuché meditación, ay, 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 esto no creo que sea... Pues como estaba lejos de mi información, no tenía esa información, entonces yo lo dudaba, yo decía yo, ¿pero qué es eso? Entonces cuando yo escuché una meditación precisamente de Henry Corbera, era una meditación guiada, solo 15 minutos, y me enseñaba a mí a cómo yo podía separarme de mi mente, cómo yo podía concentrarme en mi respiración, inhalar, exhalar, concentrarme en la respiración y que yo ahí en la presencia, sintiendo cada parte de mi cuerpo, ¿verdad? Yo podía observar cómo llegaba un pensamiento. No te resistas a él, solo déjalo pasar. Entonces, ahora yo lo creé un hábito por medio de estarlo haciendo, por repetirlo. Yo creé un hábito y en el transcurso del día o en situaciones muy duras, en conflictos que llegan a mi vida constantemente muy grandes, yo tengo ese despertar, ¿no? Ese de, espérate, esto todo puede ser un rollo. Esto puede ser que las caras del ego aquí me traigan o el victimismo, la culpa, las ganas de tener la razón, la necesidad de tener la razón o el deseo de ser aceptado como esta persona no me está aceptando o me estoy tomando las cosas personal. Todo eso es lo que hace nuestra mente condicionada. Entonces ya dices tú, no, pues aquí, mientras yo veo un conflicto es que me tengo que separar de ella. Entonces entro en mí y digo yo, ok, creo que esto no es real.
Noreida, ¿qué es el ego y cómo le podemos hacer para evitarlo?
Yo creo que es la pregunta más grande que a mí me pueden hacer porque me apasiona mucho, Jorge. Me apasiona mucho esta información. ¿Qué es el ego? Es un ser que vive dentro de nosotros y que fue ahí insertado como un chip cuando nosotros llegamos a este mundo. Estábamos en que éramos personas espirituales, somos almas, pero al momento de entrar acá a este mundo, es como si alguien dijera, ok, aquí va el chip este para Jorge. ¿Para qué? Para que tú veas la vida, el modo de drama, el modo de conflicto, el modo de sufrimiento, y tú puedas vivir el proceso que tú elegiste para venir acá. Si no hay ego, no puedes existir, no puedes vivir un proceso aquí en esta vida, no tendrías aprendizaje, no tendrías trascendencia como alma. Entonces el ego es muy importante, sin embargo, no es real, es una percepción nada más de lo que nosotros vemos, pero no es real. Es algo que nos mete a nosotros al conflicto, al drama, al sufrimiento todo el tiempo. Es nuestro drama, es nuestro conflicto. Pero son nuestras percepciones. Y hay caras. Eckhart Tolle lo habla tan hermoso que dice, hay caras del ego. Entonces,
No las conozco, cuéntame.
Una, por ejemplo, es el victimismo.
Victimismo.
Otra podría ser la culpa. Otra podría ser la necesidad de tener la razón. El deseo de ser aceptado. El apego, y que eso pues Buda lo especificaba mucho en sus enseñanzas, ¿verdad? Que el apego pues es lo más fuerte que sufre la humanidad, por decirlo así. Esas son las caras del ego que yo puedo ver rápidamente en las personas y que son las que le crean el drama. A ver, imagínate la necesidad de ser aceptado o de estar llamando la atención. O sea, esta persona no piensa como yo, no me aprecia, esta persona no me ve bien. Y empieza uno con todas esas suposiciones, ¿no? Y a crearnos un conflicto. El apego, uno de los más grandes. El juez, el pecado original, le llamo yo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, se nos dice en la Biblia, ¿verdad? Entonces, y fue donde conocieron, porque conocieron entre el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, cuando uno deriva su vida o su existencia entre el bien y el mal, o qué está bien y qué está mal, o qué es bueno y qué es malo, pues ese es el conflicto más grande que también puede llevar una persona. ¿Por qué? Porque esto no está bien, esto no está mal. Y vamos por la vida juzgando personas, juzgando situaciones, sí, juzgando lo que nos pasa. Y se nos olvida la meta, el sueño, el propósito, quiénes somos, a qué vinimos. ¿Por qué? Porque nos quedamos acá. Y no nos permite también ese tipo de caras del ego de ver a las personas como lo que en realidad son. Almas igual que nosotros, en proceso igual que nosotros, en una historia que tiene que vivir igualito que nosotros. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, pues decimos, bueno, pues no hay juez, ¿no? De hecho, decía mi mentor Enrique Corbera también, ¿quieres la pócima de la iluminación? ¿Quieres la pócima para que tú estés bien? Ahí te va, apúntala, no juzgues. ¿Quieres otra? Sí, no juzgues. ¿Quieres otra? No juzgues. Y ahí estamos anotando todos, ¿no? Entonces, es eso, el juez es el que nos mete en conflicto constantemente también. Y los apegos, pues ni se diga, Jorge. Los apegos apegados a situaciones, a personas, apegados a cosas, ¿verdad? Y a nuestro nombre, a nuestra profesión, ¿y quién eres? No, pues yo soy Noreida Coronado, tengo 5 hijas, tengo soy conferencista, soy realtor, soy esto, soy el otro. Y va uno apegando tanta cosa a lo que uno es, pero hay situaciones en la vida, hay personas que lo pierden todo, Jorge. Sí. Entonces, ¿quiénes son? Cuando esa persona pierde su casa, cuando esa persona pierde su familia, cuando esa persona pierde su nombre, pierde su profesión, su trabajo, como le quieran llamar. Entonces, ¿quién es esa persona? Eso que no muere, eso es lo que nosotros somos en realidad.
Te dedicas a bienes raíces, eres conferencista internacional, eres coach, eres escritora, y esas son formas. En lo que tú me estás diciendo en este momento, yo te pregunto a ti, si te quitan esos como puestos, nombres, esa forma, ¿quién es Noreida?
Un ser, un alma. Un espíritu con un proceso de vida y con una tranquilidad y con una paz interior enorme. Sin nombre, sin posesiones, sin nada que me posea, porque soy yo. Ese es el yo soy, ¿verdad? Yo soy aquí en este mundo. Entonces soy sin posesiones, sin nada, y eso es lo que en realidad todos somos, pero le derivamos la existencia. No me salió bien las cosas con mis hijos, no me salió bien las cosas con mi pareja, no me salieron bien las cosas en mi trabajo, no me salieron bien las cosas en mis casas, en mis carros. Entonces todo el mundo está en conflicto, en drama y en sufrimiento, pero cuando nosotros decimos, espérate, soy alma, soy ser, soy un espíritu, con un proceso, acá estoy de visita, nada es mío, nada me pertenece.
Qué poderoso.
O sea, yo puedo estar, ¿por qué no? Agradecido por todo lo que tengo, por mis hijos, ¿verdad? Pero el problema del apego, pues no es que no tengas que estar apegado. El problema del apego es que sufrimos mucho cuando no lo tenemos. Cuando nos desvanecemos, cuando eso que teníamos se fue. Y siempre estamos en constante pérdida. Siempre estamos perdiendo cosas. Sí. Entonces siempre estamos en conflicto.
¿Dónde quedan las creencias limitantes? O sea, decías que somos programas y que somos sistemas. Yo lo creo. ¿Cuál ha sido la creencia limitante más cañona que te ha costado romper en tu caso?
Yo creo que una de las creencias y los hábitos que yo tenía era tomarme las cosas personal.
Tómala.
tomarme las cosas personal, Jorge, a mí me llevaba a un mundo de suposiciones también, ¿verdad? Siempre también estaba suponiendo que esta persona decía esto y por esto y porque lo decía. Y me hacía una historia y yo me creaba un conflicto y un drama y un sufrimiento interno y me separaba de las personas, ¿verdad? Me separaba, yo siempre mejor quería estar sola y no sabía convivir. Entonces, eso fue lo que a mí me enseñó a vivir una vida con más paz, con más tranquilidad y más enfocadita en lo que nosotros, en lo que uno quiere, más que nada, no andar perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues lo que las personas piensan y hacen, pues es de ellos. No tiene nada, absolutamente nada que ver conmigo. Imagínate, Jorge, si cada quien tiene una programación porque tuvo ancestros diferentes, porque tuvo un embarazo con su mami y su papi con información diferente, con una vida, un chino, un mexicano, pues completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano va creciendo, se va formando del entorno que lo creó. Entonces, pues por eso es que hay tanto conflicto en el mundo, ¿verdad? Porque Jorge piensa esto, Noreida piensa esto, Luis Fallas piensa esto. Sin embargo, queremos, ¿verdad?, que las personas piensen como nosotros. Creemos que el mundo que nos trae nuestra mente es, aparte de ser nuestra realidad, es la realidad completa. Y no lo es así. Sí. No lo es así. La realidad tuya es bien diferente a la mía y qué bello que podamos estar con diferencias, pero bien, se puede estar con diferencias y estar bien a la vez, ¿verdad? Sin embargo, ese fue algo que a mí me ayudó mucho, no tomarme las cosas personal. Me separó a mí de conflictos, dramas y sufrimientos. Cuando llega alguien, ¡hey, que Noreida, que mira, que esto, que lo otro! Al principio, pues sí, por reacción, la biología, ¿no, Jorge? Sí. La biología empieza, taca, 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 taca. Pero empieza de la conciencia, ¿verdad? El ser que nosotros somos, presencia, y empieza a desvanecerse todo ese conflicto y lo alcanzo a desaparecer ya cada vez un poco más rápido.
Lo que pasa es que tú eres una persona que está trabajada, tienes información. ¿Qué le puedes recomendar a las personas que hoy nos están escuchando? Que mientras te hago esta pregunta, quiero mandarle un saludo a toda la gente que hoy nos está escuchando en el freeway, en la carretera, en el gimnasio, en cualquier cosa que tú te encuentres. Me he encontrado cada testimonio. Oye, yo estoy escuchando el podcast en el camino, mientras hago ejercicio, mientras soy electricista y estoy trabajando. O sea, nos escuchan en demasiadas partes en Latinoamérica. Quiero mandarle un saludo y quisiera yo que les des esta contestación a toda la audiencia que nos escucha. Es claro que tú tienes información. ¿Qué le dices a todas las personas que hoy no tienen información, pero que tienen el apego, pero que se juzgan a sí mismo, pero que juzgan a los demás, que se toman todo personal, que como digo yo son jarritos de tonalá? ¿Qué les dices a esas personas? ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál es el paso número uno? Tú tienes años de trabajo personal, ¿sale? De recibir información. ¿Por dónde comenzar?
Yo creo que lo primero es que si tu vida no te gusta, te cuestiones. Cuestiónate, si tú no estás conforme con tu vida, debe de haber algo más. Eso sería mi pregunta. Ahora sí que como en una película que me encanta también que vi, ¿eres feliz? Le preguntaría a esa persona. Va a haber muchas personas, Jorge, que dicen, soy feliz, porque hay un concepto erróneo de la felicidad. Sí. Hay un concepto erróneo de la felicidad. Entonces, cuestionarte si estás bien. ¿Estás bien con lo que tienes? ¿Eres feliz? Entonces, las personas que digan sí, pues no hay nada que decir. Es ahí donde yo digo, hay personas que el final del sufrimiento y el despertar de la conciencia es para todos, pero no todos están listos para ponerle fin a su sufrimiento. Entonces, si las personas dicen, no, pues yo aquí todavía aguanto, mi vida está bien, mira, sí tengo eso. Ok, para esas personas, así nosotros hagamos lo que hagamos, no va a haber un clic. Sin embargo, hay muchas personas, que es para ellas el libro, que están ahorita queriéndole poner fin a su sufrimiento. Entonces dicen ellas, ¿cómo yo le pongo? Yo te traigo una, para ti, yo te traigo una información, ¿verdad? Y el punto aquí del libro es, tú no eres tu mente. tú no eres lo que piensas. El pensamiento es algo que sucede y la mayoría de las personas vivimos condicionadas e identificadas sí. con lo que nosotros pensamos. Hay un proceso de autoconocimiento. Autoconócete, busca información. ¿Por qué? Porque en el condicionamiento mental, las personas que no sabemos, que no somos nuestra mente, estamos, como decía hace rato, no tenemos libre albedrío y estamos siendo otra persona. Es por eso el conflicto, es por eso la insatisfacción, es por eso el drama. El grado normal de un ser humano, yo lo comprendí que es el amor, el estado de paz, sí. el estado de tranquilidad. Entonces, caemos en que, discutir, estar en esta situación, no sé, golpes en algunas relaciones, abrazar el nopal, le llamo yo, ¿verdad? O sea, sabemos que, no, que nos duele.
¿Abrazar el nopal?
Sí, el cactus, ¿no? Con sí. espinas y lo abrazas y ahí estás y ahí te quedas por creencia, por condicionamiento, por identificación con lo que tus pensamientos y tus sí. programas te dicen. Entonces, eso no tiene que ver con baja autoestima, no tiene que ver, que incluso lo tiene la persona, obviamente, pero es más porque está siguiendo un condicionamiento mental, que una mente que le está enviando un puñado de pensamientos, ella se identifica con esos pensamientos, entonces está en esa situación abrazando el nopal, no es que yo tengo que estar aquí por mis hijos, por esto, por el otro. Entonces, la gente sigue dogmas, sigue creencias, ¿verdad? Sigue sistematizadas y de que así tiene que ser, así debería de ser. Entonces están en un estado de conflicto, pero definitivamente si esa persona no quiere salir, si esa persona dice, no, yo no sufro, pues no sufre y punto. Y no hay cosa que la saque de allí. Pero cuando una persona dice, ¿de verdad esta vida es la que me tocó? O sea, ¿de verdad esto? No, tiene que haber algo más. Es posible que yo pueda ayudarme. Y la persona empieza a buscar y es ahí donde dicen, busca, pide que se te dará, ¿no? Yo pienso que es allí donde nosotros empezamos a buscar y empezamos a recibir y esa persona empieza a recibir autoconocimiento al final de cuentas, Jorge, porque en la escuela no se nos dice, en la televisión no se nos dice, en la religión no se nos dice, por ningún lado se nos da un proceso de autoconocimiento. En la escuela, en la preparatoria, sí. en las universidades hay muchísimos temas, hay muchísimas materias, ¿verdad?, que llevamos. Sin embargo, imagínate, tú no eres tu mente. Se acabó el sufrimiento. Si la persona desde chiquita lo hubiese llevado esa información y lo hubiese comprendido. Pero las personas enteradas son las que quieren ponerle fin al sufrimiento. Es por eso el nombre de ese maravilloso libro. Y en ese libro viene muchísima información de autoconocimiento. ¿Qué es lo que nosotros, cómo es que funcionamos nosotros? ¿Qué es esa información que traemos acá? ¿Cómo es que trabajan nuestra biología, nuestras células? Porque aparte de esos pensamientos, Jorge, aparte de tener ese puñado de pensamientos que nos lastiman o que nos limitan o que nos mantienen en conflicto o en drama o en sufrimiento, esos pensamientos ya han creado una programación en nuestras células. Entonces nuestras células traen esa información y a la hora de querer ir a otro lugar, a la hora de querer dejar de sufrir, nosotros decimos, vamos para allá, sí, vamos todos. No, el cuerpo y las células van para donde han ido siempre. Sí. Y tú pues te regresas y dices tú, espérate, ¿cómo le hago? No tengo ganas de hacerlo, no me dan ganas de hacerlo, no he querido hacerlo. Hasta que tenga ganas, hasta que no tenga miedo, jamás. El cuerpo está programado con todas sus células para recibir la misma información. Entonces la gente quiere salir, quiere crecer, quiere vivir en paz o quiere hacer ejercicio sí. o quiere dejar, dice Bruce Lipton, de comerse esa dona y creen que van a tener ganas de hacerlo. No. Sin embargo, tú que eres una persona que lo ha hecho, ¿verdad? Ahora sabemos muchos que no es que tengas que tener las ganas. es que tienes que hacerlo porque sabes que tu cuerpo no está condicionado con tus nuevos pensamientos, ni biológicamente, sí, ni acá arriba. Entonces, tu cuerpo va para allá. ¿Tú qué tienes que hacer? Agarrar ese cuerpecito y órale, vámonos para acá. Porque para acá es que yo quiero ir. Ese es recuperar el libre albedrío. Eso es decir, órale, acá estoy. Entonces, si tú te enteras que ni eres tus pensamientos y que esos pensamientos, aparte de ir y venir y meterte en conflicto, también manejan tu cuerpo, entonces tu despertar, ¿verdad? Tu despertar de conciencia, pues es adquirir el poder de ti mismo, poder tener el control de ti, porque antes no lo tienes. Eres víctima de ese condicionamiento mental.
Reida, dentro de todo lo que me has comentado y todos los libros que has tenido en tus manos en esta información, si pudieses recomendar tu top 5 de libros, ¿cuál sería?
Ay, 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 Jorge. Una nueva tierra, el poder de la hora. Una nueva tierra, el poder de la hora. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que te cuento que yo leí los cuatro acuerdos la primera vez y pues se me hizo un libro bellísimo. Sí. Ay, qué bonito este libro. Sin embargo, cuando yo ya lo leo después de haber leído el poder de la hora y una nueva tierra, cuando yo leo ese libro, yo dije, wow, don Miguel Ruiz es, no, lo máximo. Sin embargo, cuando nosotros lo leemos, no lo comprendemos lo suficiente.
Sí.
Entonces, el tercer libro sería La biología de las creencias, de Bruce Lipton, que a mí, yo entré en un conflicto, por decirlo así, con tanta información, Jorge, y decía yo, ¿y por qué? ¿Y quién dice? ¿Y dónde dicen? Sí. O sea, pruebas, decía, ¿verdad? Como Santo Tomás, ¿en dónde, verdad? ¿En dónde es que está la herida de Jesús? Así yo decía yo, ¿dónde? Entonces fue que encontré el libro de Bruce en el Centro de Superación Personal en el segundo año, en el tercer año, perdón. Fue allí que lo encontré y yo me jalaba los pelos, decía yo, Dios mío santo, ¿qué está diciendo este biólogo científico? Era espiritualidad lo que él dice. Y todo lo que estoy compartiendo, él lo dice obviamente en sus palabras de una manera muy grande, ¿verdad? Es de que nosotros somos información. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son adquiridos, ¿verdad? Del entorno, de nuestro entorno. Entonces esos pensamientos mandan información a las células, la membrana y los receptores captan la información y ese es el resultado que nosotros somos, ¿verdad? Somos el resultado de nuestro entorno. Entonces si queremos un entorno diferente, tendremos que cambiar no el lugar, sino la manera de recibir la información, sí, es decir, nuestra percepción. Cuando nosotros cambiamos nuestra percepción, pues nuestro mundo cambia. ¿Por qué? Porque siempre estamos creando con nuestros pensamientos. Porque esa mente no es nada más cosa mala, ¿verdad? Es un órgano creador, es un órgano pensante y creador de tu vida. Entonces, si tú metes la información correcta, precisa, pues tú vas a crear una vida mejor. Entonces, La biología de las creencias. También me ayudó mucho el libro de Luisa Hay. Me encantó demasiado el libro de Luisa Hay. Usted puede sanar su vida. Y también me gustó mucho, ya esto ya no era espiritualidad, sin embargo, hay un libro que a mí me gustó mucho que son Los secretos de la mente millonaria, que habla de los patrones mentales. Entonces, cuando yo, a la hora de estar estudiando, ¿verdad?, cómo hacer billete, cómo es que uno podía tener una mejor vida, me di cuenta de que aquí está otra vez.
Sí.
Aquí está otra vez. Tenemos, todas las personas tenemos un patrón de dinero, ¿verdad? Tú tienes un patrón de dinero, yo tengo otro y diferentes personas tienen. Entonces, nosotros somos el resultado del patrón del dinero que tenemos, es decir, del programa que nosotros tenemos. Volvemos a lo mismo. Yo creo que esos serían los 5 libros.
Me gusta. Y fíjate cómo se nota que tienes información. Mencionaste que en el tercer año en el Centro de Superación Personal lo vieron. ¿Qué es el Centro de Superación Personal para ti? ¿Cómo lo defines?
Ay, para mí fue mi salvación. Para mí fue donde yo encontré, fui un poquito dura de roer, porque lo voy a decir en cámaras. cuando yo veía a Luis Fallas, como que yo no encajaba mucho ese ego, pues, el ego. Ahora yo sé qué era eso. Cuando yo lo veía, él no encajaba mucho con él. Sin embargo, yo dije, voy a seguir porque la información me encantaba, ¿sabes? Entonces ya era el tercer evento en el que yo iba y esa vez no salí hasta yo con mi fotito con Luis Fallas. Ya lo había aceptado a Don Luis, ya no, y de ahí para allá. Pues yo le he agarrado muchísimo cariño, muchísimo respeto, pero para mí, Jorge, el Centro de Superación Personal ha sido un parteaguas en mi vida demasiado grande. Yo creo que es como si yo en algún momento en mi mundo de sufrimiento y de conflicto y de drama hubiera dicho, Dios mío, por favor, envíame algo. Algo tiene que haber más. Y me envió el Centro de Superación Personal. Y a Luis Fallas, que fue el que lo inventó, ¿verdad? El que lo organizó, el que tuvo la idea de crearlo. Entonces, para mí, el Centro de Superación Personal, yo estoy en mi sexto año y seguiré ahí. Se ríe Don Luis porque le digo, hasta el día que me corra usted, porque yo creo yo sola no me voy a ir. Tengo demasiada información para tomarme cosas personal, para embarrarme en el ego, para... Entonces, yo creo... Intento crear relaciones, dejar algo positivo, dejar sí. Este mensaje a las más personas posibles, a mis compañeros allí, ya casi ya más de 200 personas que estamos todos los miércoles, compartirles siempre un mensaje que deje, un mensaje que yo pueda irme un día y decir, ah, lo hice bien, lo hice bien.
Mencionas Luis Fallas. ¿Qué significa para ti Luis Fallas?
Para mí Luis Fallas ha sido... pues el maestro más grande, yo creo, porque una, pues fue el que gracias a él es que yo conocí más información, porque si él en algún momento no hubiera dicho, voy a crear el sistema de aprendizaje del Centro de Superación, o sea, pues no hubiera habido, ¿sabes? Si él se hubiera rendido, porque él tiene muchísimos años haciendo esto, entonces si él se hubiera rendido muy pronto, pues... yo no hubiera, en el 2018 que yo hubiese llegado, pues no hubiera estado Luis Fallas. Sí. Entonces, para mí es un alma que yo conecté allí en el Centro de Superación Personal y yo lo veo a Don Luis como si hubiéramos antes elegido conocernos y traer un propósito juntos. Eso es lo que yo me he querido creer, me ayuda. Amo eso que me dice mi corazón, yo siento, ¿verdad? Eso que pienso y lo he comprado así, Jorge.
Me gusta cómo lo defines. Lo he comprado así. O sea, es algo que es que uno se compra esas creencias.
Las creencias son así.
Eso es lo poderoso. Yo me quiero comprar esta creencia. Yo quiero, es la historia que yo me quiero contar. Es lo que yo quiero creer. ¿Dónde naciste, Noreira?
Yo nací en Los Mochis, Sinaloa.
¿Los Mochis, Sinaloa?
En Los Mochis, Sinaloa, México.
Estuvimos hace un par de semanas en Tampa compartiendo, tú y tu esposo, hace 2 semanas, si mal no recuerdo, estuvimos en Tampa. Me encantó Tampa, por cierto. No lo conocía. Yo conozco Orlando, conozco Miami, nunca he ido a Tampa. Y qué bonita ciudad, cómo está en crecimiento. Fue una grata sorpresa encontrarnos en Tampa, pero te quiero preguntar, ¿por qué en Tampa? ¿Por qué vives en Tampa, en Estados Unidos?
Sabes que esta es una...
¿Terminas de Los Mochis en Tampa? A ver, ¿cómo?
Sí, esta es una larga historia, fíjate. Yo vivía en Los Mochis, Sinaloa, a los 22 años me vine a Estados Unidos, pero yo me vine a Colorado, Jorge. Yo vivía en Montrose, Colorado.
Ok.
Viví ahí casi por 17 años, si no es que 18. Ahí viví 18 años, tenía yo una compañía de limpieza como Taylor de Colorado, es un lugar muy turístico, es donde tiene sus casas Tom Cruise, Oprah y muchos de los famosos, ¿verdad? Por ser un lugar tan bello de góndolas, de pistas de esquí. Entonces esto es un lugar donde el negocio más grande pues es la limpieza, ¿verdad? Es muy, muy conveniente tener ese tipo de compañías. Entonces, sí. Yo vivía constantemente en el frío, en el levantarte a las 5, 6 de la mañana, irte a trabajar, regresar a las 6:30 de la tarde y con 5 hijas. Imagínate, Jorge, corre para allá, corre para acá. Entonces, vivía muy encerrado. El frío me hacía vivir un poquito encerrado. Pero cuando yo empecé a conocer esta información, Jorge, un día limpiando un toilet, dije... espérate.
Okay.
¿es esto lo que tú quieres? ¿Tú crees que hayas nacido para esto? Y no haciendo menos a las personas que hacen esa profesión, porque yo la agradezco mucho. Gracias a eso es que conozco a Luis Fallas también, siempre okay. lo he dicho, porque ese es el negocio, es el que me llevó a mí a la libertad financiera para poder hacer tantas cosas, y que fue una de ellas viajar a Nueva York a conocer el Centro de Superación Personal. Entonces, en ese momento dije yo, espérate, ¿tú te ves ahí toda la vida? Y yo dije, no. No, yo no creo que yo haya nacido para eso. Debe de haber muchas cosas más. Entonces, a mí siempre me han gustado mucho las inversiones. Me gusta mucho hablarle a la gente, explicarle. Les digo, yo siempre estaba sentada con alguien y explicándole algo. Tal sí. vez puras cosas incoherentes antes, ¿verdad? Sin embargo, ahora yo sé que tengo ese gusto de estar explicando, por ejemplo, esta información que me apasiona tanto, a donde quiera que llegue, pues yo la estoy compartiendo. Entonces yo dije, espérate, tú puedes crear una vida lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Okay. Siempre me había querido ir a vivir a la playa.
Me encanta. Tú una puedes vez crear me vine. Lo que tú quieras.
Exacto. Okay. Y una vez pude venir acá a Miami, según nos vinimos a vivir, y duramos creo ni el mes, Jorge, y que esto, y que no hay esto. Llenos de miedo, nos regresamos a Colorado. Unos años después, casi te puedo decir unos 8, 10 años después, pues es que yo, antes yo no tenía información. Sí. Ahora que yo tenía la información, yo dije, no va a haber motivo que a mí me haga rendirme. Entonces, yo sé quién soy, qué quiero, que yo puedo ser lo que yo quiera okay. hacer. Miles de posibilidades allá afuera esperando para mí. Entonces, fue que dije yo, ¿nos vamos? Le dije a mi esposo y me dice, vámonos ahora sí. Entonces, fue que nos vinimos acá porque, pues, yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Allá sí. hay playa, allá es caliente, allá sí. Entonces, yo amo ese clima. Duré lo que mi programación y mi condicionamiento mental duró. Duré allá en un lugar donde yo no me sentía libre.
Qué fuerte.
Donde yo no trabajaba en lo que yo quería, en lo que a mí me gustaba. Yo trabajaba ahí porque era lo que había y porque era lo que me iba a dar dinero. Y sin embargo, lo hice bien contenta, bien feliz. Siempre tuve una buena actitud. Me encantaba tener a los clientes contentos, satisfechos. Eso me hizo crecer mucho. Sin embargo, venir acá, yo dije, vámonos, mira, compramos esta casita, compramos esta otra casita, compramos un terreno allá en Colorado. Le digo a mi esposo, podemos hacer eso allá en Florida, está re bien el ambiente por allá. Entonces nos vinimos, compramos una propiedad. No nos salieron las cosas muy bien, Jorge. Sin embargo, gracias a que no nos salieron las cosas muy bien en ese momento, ahora el business está súper bueno en esa propiedad. Y a mí, como no nos salieron las cosas bien, hubo muchas cosas que a mí no me gustaron y yo dije, yo tengo que tener información, porque somos información.
Claro.
Y si quieres hacer algo y no estás enterado de nada, pues dices tú, a regarla y a volverla a regar. Entonces yo dije, tengo que tener información y adquirí la licencia de Real Estate. Y por medio de eso yo he estado enterando de muchas cosas. Ayer, antier, hacía un CMA a mi propiedad y decía yo, Dios mío santo, esto ya se puso bueno. Entonces, a mí me encantan los bienes y raíces, me encantan los business, me encantan los negocios. Me gusta mucho la información, me gusta mucho enterarme, aprender, compartir al cliente, enterarlo, que se sienta reforzado. Mira, ay, eso nunca me habían dicho. Ah, pues es así, 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 así. Entonces, todo eso a mí me mantiene. Ahorita yo te puedo decir, estoy en el mejor lugar. Estoy en el mejor clima. Estoy en la mejor situación. Pero más que nada, en la mejor capacidad de pensar. Es decir, en la mejor actitud para filtrar mis pensamientos y decir qué me lleva para allá y qué no me lleva para acá. Esta sí soy yo, esta no soy yo. Esto me da conflicto, este me da drama, sáquese, yo voy por acá. Entonces eso me ha ayudado bastante. Lo hemos practicado mucho yo y mi esposo. Hemos pasado situaciones bien duras porque aventar todo, Jorge.
Sí.
Aventar todo y agarrar 4 hijas y decir, vámonos, dejé una ya porque esa ya no me quiso seguir. Pero me traje 4 de mis hijas para acá y convencerlas a ellas de una nueva vida. O sea, una entraba por primera vez a la high school, o a la high school, la otra ya estaba a mitad de high school, las otras, una iba a entrar al kindergarten, otra a la primaria, o sea, y inyectarles esa emoción no es fácil. Sin embargo, lo logramos y ahorita ellas están felices y contentas. En alguna situación que no nos salían las cosas bien, yo les dije, ¿qué, hijas? ¿Nos regresamos? Sí. ¡No! Lo que quieras, pero no. Yo estoy muy feliz aquí, yo estoy muy contenta acá y eso me dio mucha fuerza y mucho gusto porque pues es un ejemplo para ellas que pueden un día tirar todo y empezar de nuevo. Y es así que vinimos acá, a empezar de nuevo. Hemos pasado situaciones duras, pero tenemos una muy buena actitud para resolver lo que nos pasa.
Tú eres un ejemplo para muchas personas en este país que se puede empezar de nuevo. Siempre me encantó cómo lo defines. Pues que no puedo vivir donde yo quiero. O sea, la gente no se anima, vive con sus miedos. Y eso es... Oh. Oye, cuéntame del sentimiento de tener 5 hijas, ser mamá, ser escritora, dar cursos, dedicarte a los negocios, las conferencias. ¿Qué piensas del balance, del equilibrio, de la compensación? ¿Cómo es? Porque hay gente que de pronto nos escucha y dice, es que no se puede, a ver, yo es que no tengo tiempo porque estoy en real estate, o yo solo puedo ser una, y tú estás haciendo muchas cosas a la vez. ¿Cómo se le hace?
Bueno, a mí el poder de la hora me ha ayudado mucho, Jorge. Algo que dices tú tan espiritual y fuera del tema, cómo... El poder de la hora me dijo a mí, ¿verdad? Yo comprendí que todos los días es el mismo día. Sí. No hay un día diferente. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, eso no existe. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tampoco existe. Horas, tampoco existe. Entonces, ¿qué nos queda? Ese momento. Todos los días me levanto como si fuera lunes, martes, miércoles. No me importa.
Okay.
Entonces tengo 24 horas yo para crear. Y lo que no creé ahí, lo vuelvo a crear en el siguiente día, que es el mismo.
Okay.
Entonces, cuando yo empiezo a ver la vida de esa manera, yo digo, espérate. O sea, adquieres un poder muy grande. Porque ya no... Imagínate, ya no estoy esperando que sea domingo, lunes ni martes para poder hacer yo lo que yo quiera. Entonces, cuando yo me veo el mundo así, adquiero un poder muy grande de decir, ok, este día yo le doy para esto, para esto y para esto. Sin embargo, Jorge, también es, como yo sé que soy un ser espiritual, un alma, pero estoy acá en este mundo y no creo que haya venido a regar plantitas y andar allí. No es lo mío. Qué bonito, ¿verdad? La gente que lo hace. Entonces, yo tengo muchas metas, muchos sueños y muchos propósitos. Y uno de ellos es libertad financiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la libertad financiera a mí me dice... Yo ahora entiendo que la abundancia es en todos los sentidos. Entonces quiero la libertad financiera porque yo le abro las puertas a la abundancia, le tengo que abrir las puertas a la libertad financiera. Quiero conocer lugares, quiero ayudar a personas, no quiero depender de entradas de dinero para porque tengo que pagar esto, yo quiero ser libre de pensamiento, por decir así. Me encanta a mí la frase de María Félix, ¿no? Que dice, pues el dinero no lo es todo, pero como calma los nervios. Eso me encanta a mí, esa frase. ¿Por qué? Porque pues es verdad, ¿no? Entonces yo quiero vivir un poquito más relajada y poder ayudar a personas y poder ir a diferentes países y poder conocer, porque yo creo que soy un alma, un ser que puede disfrutar el mundo de miles de formas. Entonces eso a mí me hace moverme. No decir, tengo 4 hijas y ya me metí acá. Sí, imagínate, una de 18 años, la otra de 16. Las dos son jovencitas, entonces ya te imaginarás. Sin embargo, no me tomo todo personal. Hay cosas que yo no puedo resolver. Ellas mismas traen su vida, traen su historia. Y lo mejor que yo les puedo dar es un buen ejemplo. Eso lo comprendí de Luis Falla. Usted, campeona, lo que usted va a decirles a sus hijos le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. pero lo que usted haga, jamás. Sí. Entonces, yo ahora sé que lo mejor que les puedo dar a mis hijas es independizarlas, que se independicen ellas, que el día que yo no esté, ellas puedan estar. Entonces, no es que yo tenga que estar encima de ellos, es creencia. Entonces, yo estoy al pendiente, lo que ocupen mis hijas, ellas saben que tienen mi apoyo, consejos, disfrutamos, reímos. La semana pasada vinimos acá a pasear, de vacacionar y todo. Entonces, cuando yo empiezo, ¿verdad?, a tener una buena relación con mis hijas, cuando yo empiezo a matar esos momentos duros con mi pareja, a comprender que él es sus programas, que él... Entonces, hay una vida más ligera. Sí. No estamos enredados tanto en el conflicto, el drama, sino estamos enfocados en qué queremos. ¿Qué queremos? Y ya no nos dobla esto, ya no nos desenfoca esto y que el problema de acá... Que... No, ahí todos estamos organizaditos de que vamos para allá, vamos para allá. Y sabemos que es repetir, repetir y repetir. ¿Cómo era tu frase?
Tu repetición es tu reputación.
Sí, me encantó porque es así. Tú le das a lo mismo y eso es lo que eres.
Me gusta lo que me dices, Noreida. Si te podemos poner todas las cámaras del mundo, redes sociales, televisión, con traductor incluido, y te dicen, el mundo te escucha, tienes solo un minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo?
Mi mensaje para el mundo siempre va a ser el de separar a la gente de su mente. Es que, mira, Jorge, si tú tienes problemas con tu pareja, la separación de la mente te va a ayudar. Si tú tienes enfermedades, la separación de los pensamientos te va a sanar. Y eso no lo digo yo, ya lo dice la ciencia y lo dicen muchas personas. Si tú tienes problemas con tus hijos, la separación de la mente es la que te va a ayudar. Si tú quieres tener resultados en tus negocios, la separación de la mente es la que te va a ayudar. Entonces, no hay gente que quiera algo diferente. Si quieres paz, necesitas separarte de tu mente. Entonces, el mensaje que yo siempre le voy a dar a las personas es, tú no eres tu mente. Tu mente es un órgano creador y un órgano pensante. Está allí como tu corazón, como tus pulmones, como tus riñones. Tiene una función y es pensar. Entonces, tú no eres el que piensa. La mente es la que se encarga de enviarnos pensamientos ya programados, sistematizados. Entonces, ese sería mi mensaje.
En la información que tú tienes y en los sistemas que tú te has programado, ¿qué significa para ti 1 + 1 = 3?
1 + 1 = 3 para mí es el todo. Para mí eso es lo que somos. Para mí no hay separación. Para mí todos somos uno. Para mí todos somos la misma persona. Yo te estoy viendo a ti ahorita, Jorge, y mis pensamientos me dicen es esto. Pero es lo que yo traigo. No es verdad. Lo que tú eres, eres. Sí. Pero lo que yo pienso no tiene nada que ver. Yo la escucho y sí. A veces que me da risa lo que mi mente me dice. Entonces... Es eso, que yo sé realmente, ¿verdad? Pues que lo que me dice esa voz, pues no es.
Me gusta. Noreida, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu sinergia. He disfrutado mucho, he aprendido. Me gusta mucho por eso este espacio, porque me encanta esta sinergia. Para todas las personas que quieran saber más de ti, de lo que haces, tu libro, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden encontrar tu información?
Sí, Jorge, pues me pueden seguir en las redes sociales como Noreida Coronado. Tengo mi página, tengo una página especial, mi fanpage, que es Libérate con Noreida Coronado, donde yo siempre estoy compartiendo información sobre todo lo que hemos estado hablando. A mí me encanta estar con las frases, decirles mucho a la gente, ¿verdad? En Instagram, igual con Noreida Coronado, en TikTok, en YouTube también. El libro del final de sufrimiento, pues igual lo pueden adquirir en mis redes sociales o próximamente ya va a estar en la página web del Centro de Superación Personal.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer hacer sinergia contigo. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Gracias por la invitación.
Familia, acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a cuantas personas ustedes lo consideren prudente. Nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense que 1 + 1 = 3. Saludos.
I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.